8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, es 24 de septiembre, es el primer fin de semana del otoño. Y en la mañana del fin de semana de COPE te venimos acompañando desde las 6. Hay que estar muy atentos a Canarias. Desde esta medianoche el archipiélago está en alerta máxima por una tormenta tropical. Primero nos hablaron de un ciclón que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos bautizó como TEN, 10 en inglés. Ahora ha pasado de depresión tropical a tormenta de nombre Hermín, y esto implica una intensidad mayor. Va a dejar fuertes lluvias durante todo el fin de semana, de hecho. En estos tres próximos días, hasta el lunes, puede descargar precipitaciones que sean 10 o incluso 15 veces el promedio normal de todo el mes de septiembre. Entre hoy y el lunes se pueden acumular 150 litros por metro cuadrado. Lo van a notar especialmente en Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, El Hierro y La Palma. Van a ser las tormentas más importantes de la última década. Lo avanzaba el presidente canario Ángel Víctor Torres.
Estamos en fin de semana, lo digo con claridad, evitar desplazamiento. Hemos tenido otros fenómenos importantes en fines de semana y, por tanto, hay que evitar los desplazamientos con respecto a las próximas horas. También tengo que comunicar que se ha decidido en la reunión de hoy que quedan suspendidas las clases el lunes. No va a haber clases en Canarias, en ninguna isla, el próximo lunes, por este fenómeno que tenemos en Canarias.
Se suspenden las clases el lunes en Canarias, los eventos al aire libre, y hay previsión también de que pueda haberse afectado tanto el tránsito de vuelos en los aeropuertos como el suministro de electricidad. ¿Va a llover en más sitios de España, aparte de en Canarias? Pues no de forma tan intensa, pero entra un nuevo frente atlántico que va a dejar precipitaciones en el norte de Galicia y en el Cantábrico, y luego se esperan tormentas en Pirineos, Cataluña, Comunidad Valenciana y norte de Baleares. Pues sí, primer fin de semana de otoño, esa estación de la que se ha hablado mucho durante todo este verano, con la mirada puesta en la economía. Las advertencias de analistas, de gabinetes de estudios financieros, advierten de que el estancamiento de la economía nos puede acercar a la recesión. De momento hay una buena noticia, que no son muy habituales en los últimos meses en la economía, aunque tenga muchos matices. Estadística, el INE ha revisado al alza el crecimiento de nuestra economía en el segundo trimestre. Habían estimado un 1,1% y finalmente el Producto Interior Bruto ha aumentado entre abril y junio un 1,5%. Y puede que te preguntes, ¿cómo puede crecer la economía más de lo previsto si el consumo de los hogares sigue bajando ante la subida desmedida de los precios? Es cierto que el consumo privado ha tenido un peor comportamiento del esperado, pero el sector exterior, las exportaciones, han compensado al alza. Han sido las encargadas de tirar para arriba de nuestra economía. Esta es una foto fija, que ya nos advierten que puede quedarse en un simple espejismo. Si nos detenemos, por ejemplo, entre todos los estudios económicos, si nos detenemos en el papel de Funcas, que es en el panel de Funcas, que es la Fundación de Cajas de Ahorro, esa última parte del año va a ser especialmente complicada. Prevé un crecimiento del 0,1% en este tercer trimestre y una caída del 0,2% en el cuarto, abriendo las puertas a la recesión. Este cálculo es más optimista que el de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, que prevé ya un retroceso del 0,2% durante este segundo trimestre del año. Bueno, esa palabra maldita, recesión, no se queda únicamente en el plano macroeconómico. Termina afectando a todos, y especialmente a los más débiles, porque se traduce en destrucción de empleo y en paro. Aunque hay muchos factores que golpean la economía, hay uno que le está provocando un daño inesperado desde que se produjo la invasión rusa. Es la guerra en Ucrania, que ha devuelto el foco a Moscú con esos movimientos de Vladimir Putin para movilizar a 300.000 reservistas. Como se han presentado como voluntarios una mínima parte, la policía y unidades especiales del ejército se han lanzado a la caza de posibles reclutas. Da igual el lugar, una estación de metro o en la propia calle.
Ahora sois todos hombres militares y ya está. Si han acabado los juegos, sois todos militares. 3 días aquí, después volaréis y 2 semanas después empezaréis a entrenar. Cobraréis como un veterano hasta que acabe la operación especial. Después volveréis a casa.
Operación especial, que es el nombre que desde el primer momento le ha dado Putin a esta invasión. Y era la explicación de uno de los oficiales del Kremlin advirtiendo a todos los que se tienen que sumar a ese nuevo contingente de reservistas. No son pocos los que se intentan escaquear e incluso autolesionándose, hartos de los delirios de su presidente. Y no son pocos tampoco los que quieren huir de Rusia. Los billetes de avión se agotan nada más salir. El precio de esos billetes está por las nubes y por eso hay colas, siguen las colas kilométricas en la frontera con Finlandia o con Georgia. Es la respuesta al último movimiento de Putin a la desesperada. Su estrategia de invasión relámpago ha sido un fracaso y ahora trata de ganar parte del relato perdido en el frente y también entre los suyos. Primero con esa movilización de reservistas, segundo con la amenaza de utilizar armas nucleares y tercero, con esa farsa de referéndum que ha comenzado este viernes en 4 regiones ucranianas que Putin quiere anexionar a Rusia. Son Lugansk y Donetsk en el este y Jersón y Zaporilla en el sur. Hay que decir que ninguna de las 4 están controladas 100% por el ejército ruso. Los países occidentales no reconocen este referéndum, repiten lo obvio, que es ilegal, y son votaciones controladas desde el Kremlin. Así que es fácil conocer cuál va a ser el resultado. ¿Qué va a hacer a partir de ahí Vladimir Putin? Bueno, estamos ante una estrategia para contentar a los sectores más ultranacionalistas rusos, que ven cómo pasa el tiempo, que ven cómo pierden territorios como la región de Kharkov y cómo se multiplican también las bajas en su ejército. Una vez pasen las votaciones, con el resultado ya digo que todos nos podemos imaginar, los jefes prorrusos de estos territorios van a pedir formalmente a Moscú su incorporación a la Federación Rusa. El objetivo de Putin es seguir el patrón similar a lo que hizo en 2014 con la anexión de Crimea, un proceso considerado ilegal. ¿Servirá para poner fin a la invasión? No hay ninguna garantía de que vaya a ser así, pero eso ahora mismo solo está en la cabeza de Putin. De vuelta a España. El gobierno sigue alimentando la polémica ante los anuncios de bajadas de impuestos realizados por algunas comunidades gobernadas por el PP. El último en sumarse a esa tendencia ha sido el presidente gallego, Alfonso Rueda. Anuncia una rebaja del 50% en el impuesto del patrimonio.
Tiene una bonificación del 25%, seguiremos esa senda marcada, engadiremos un 25% más, por lo tanto, será una bonificación del 50% una vez que se aprueben estos orzamentos.
Ya no es solo Moreno Bonilla, que esta misma semana anunciaba la supresión del impuesto de patrimonio en su comunidad con una bonificación del 100%. Ya no es solo Madrid, que fue la pionera con estos anuncios y con estas reducciones efectivas. Ya no es tampoco solo Murcia, que se lo están pensando y tienen intención de aplicar la supresión de ese tributo antes de que acabe el año. Estos movimientos han pillado con el pie completamente cambiado al gobierno. Y para intentar frenar ese golpe de efecto a 8 meses para las municipales y autonómicas, el PSOE ha puesto el ventilador con una doble vía. Primero, diciendo que esa supresión solo beneficia a los ricos, ocultando que se hace para crear riqueza precisamente. Y segundo, recuperando esa vieja reivindicación de Podemos de crear un nuevo impuesto para las grandes fortunas. A estos mensajes se ha sumado en las últimas horas el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Donde hubo amnistías y regalos fiscales para los más pudientes, habrá reformas fiscales que garanticen que quien más tiene, más contribuya a la hacienda pública para tener un estado del bienestar mucho más fuerte.
Aquí lo interesante no es que se persiga tanto a los ricos, que es lo que parece molesta a este gobierno. Lo importante sería que cada vez haya menos pobres. Pero no parece que la cosa vaya por ahí. Hay que recaudar más para atender a todas las regalías y a una administración mastodóntica con ministerios con competencias de dudosa utilidad. Por cierto, sobre este asunto de los impuestos, ha hablado también el expresidente Aznar y apoya a todas las comunidades que han decidido o bien bajar impuestos o directamente suprimirlos.
Aquí estamos otra vez descubriendo la izquierda carnívora, que la izquierda carnívora consiste en decir cómo le coma impuestos a usted. Los progresistas de aquí ahora son izquierdistas carnívoros. Es un disparate, ¿no?
Y en medio de este debate, que es más en clave política económica, que es más de eslóganes cocinados que de otra cosa, ha llegado la propuesta del nuevo gobierno británico. También baja los impuestos. En el caso del ejecutivo de Liz Truss, afecta al IRPF, las cotizaciones o sociedades. Pero los que están criticando todas estas rebajas fiscales dirán que es un gobierno conservador, olvidando y obviando que en Alemania el socialdemócrata Olaf Scholz ha seguido el mismo camino. Y obviando también que todos los partidos en Italia, de distinta manera, pero todos, han propuesto también rebajas fiscales de cara a las elecciones de mañana. Jornada de reflexión en la víspera de unas elecciones que tienen una gran protagonista. Se llama Giorgia Meloni, es la líder del partido Hermanos de Italia y es a la que todas las encuestas dan como clara vencedora. La izquierda, todos los medios afines, se han esforzado por vincularla con el fascismo. Desde España algunos han puesto especial empeño. Y habrá que ver el resultado de mañana, pero tengan por seguro que no todos los que van a votar mañana a Meloni son fascistas. Incluso habrá gente de izquierdas que se sienta o resentida o desilusionada y vote a la Meloni, como la llaman en Italia. Según las últimas encuestas, obtendría el 25% de los votos y sería la primera ministra con el apoyo de la Liga, de Matteo Salvini y de Forza Italia, de Berlusconi. Así viene este sábado 24 de septiembre, en el que están pasando más noticias que te cuento ya con Andreas Puña. Se querella.
Vox contra Irene Montero por sus afirmaciones en el Congreso en las que dijo que los niños podían tener relaciones sexuales consentidas. El partido de Abascal cree que ha podido cometer un presunto delito de corrupción de menores. La ministra, por su parte, de Igualdad, no ha rectificado sus palabras.
Carlos Lesmes.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial prepara el camino para su dimisión. Ha pedido un informe jurídico sobre su relevo que prevé que le sustituya automáticamente el actual vicepresidente Francisco Marín. Lesmes explicará la semana que viene tanto en el Alto Tribunal como a los vocales del órgano de los jueces el mecanismo legal para su eventual sustitución.
Arrestado.
El presunto autor del asesinato de una mujer de unos 70 años en Ampuria Brava, en Gerona. El hombre ha usado un arma de fuego para cometer el crimen y ha sido detenido posteriormente cuando huía a Francia. El juez del caso ha decretado el secreto de las actuaciones.
Históricas.
Las protestas en Irán, que siguen sacudiendo las calles de Teherán, la capital, además de otras 131 ciudades en las 31 provincias del país. Las manifestaciones comenzaron hace ya más de una semana tras la muerte de Mahsa Amini, la joven detenida que llevaba el velo mal colocado.
Busquen reacciones a estas protestas de las feministas españoles, de las españolas, de las Montero, de las Belarra y compañía. Búsquelas bien porque no las van a encontrar. Vamos ya con la actualidad del partidazo de COPE, José Luis Corrochano. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, dos noticias, una que es noticia para todo el mundo y otra que es noticia en España. La noticia en todo el mundo es la retirada de Roger Federer que se produjo ayer en Londres en la Laver Cup junto a su amigo y rival Rafael Nadal. Una atmósfera fantástica para despedir al suizo, uno de los más grandes de la historia. Y la otra noticia, esta es noticia en España, es el enfrentamiento que hay entre la Federación y un grupo de futbolistas españolas, 15 o 16, porque se ha unido ya también Alessia Putellas. El enfrentamiento es durísimo y las consecuencias están por ver. De momento la Federación mantiene a Jorge Vilda como seleccionador y las jugadoras insisten en que no volverán mientras esté Jorge Vilda. Y hoy juega España. La selección de Luis Enrique lo hace en la Romareda, en Zaragoza, contra Suiza a las 9:45. Es partido el penúltimo de la clasificación para la final a 4 de la Liga de Naciones. Nos queda este partido y Portugal y luego el Mundial. Hoy lo contamos en el tiempo de juego, por supuesto, la emoción de la selección española.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
20, 30, 38... 39, 44, soles el 2 y el 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los funcionarios preparan para hoy su primera gran protesta contra el gobierno de Pedro Sánchez. El sindicato mayoritario en el sector público, el CESIF, ha convocado una marcha en Madrid en la que van a pedir una mejora salarial acorde con la inflación. Justo hace unas horas, tras el anuncio de esta convocatoria, la ministra de Hacienda ha desbloqueado la negociación con los funcionarios tras meses de incomunicación. Juanjo Prados.
Actualmente existen en nuestro país más de 2,7 millones de personas que trabajan para la administración pública. Te estoy hablando de los funcionarios, que a día de hoy marcan los datos de empleo más altos de la serie histórica. El CESIF se manifiesta hoy en Madrid por una subida generalizada de los salarios de estos trabajadores. Miguel Borra es el presidente del sindicato.
Salimos hoy a la calle para protestar contra el empobrecimiento que está teniendo toda nuestra sociedad. Las medidas del gobierno se están mostrando ineficaces. Tenemos una inflación superior a la de los países de nuestro entorno. Los salarios medios en España son un 20% inferior a lo que se cobra en Europa. Ha llegado el momento de decirle a este gobierno, basta.
La marcha comenzará a las 12 del mediodía y están convocados todos los trabajadores del país, tanto del sector público como del sector privado, que llegarán a la capital en más de 100 autobuses que fletará gratuitamente el propio CESIF.
Cataluña va a prohibir fumar en terrazas, entradas de los colegios y también en las marquesinas de los autobuses. En otras comunidades, como Baleares o Valencia, no se puede fumar en las terrazas. Fue una norma que llegó con la pandemia y que se ha quedado. Una propuesta que ha despertado críticas en el sector hostelero de Cataluña. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De entrada, los restauradores se quejan de que una vez más no se les haya consultado. Ahora que justamente empezaban a levantar cabeza después de la pandemia, llega otra prohibición y temen perder clientes. Nos lo contaba Xavier, responsable de un restaurante en la calle Diputación.
Sería una prohibición para el cliente y puede ser que deje también de venir a consumir tan frecuentemente. Igual que cuando nos hicieron cerrar y todo, pues claro, hubo compañeros que se quedaron sin trabajo durante el tiempo de la pandemia y ahora con esta prohibición, pues no sé, veremos a ver qué pasa.
La mayoría de fumadores está totalmente en contra, se quejan de que cada vez tienen menos espacios para fumar libremente. Consideran que esta medida no les va a hacer dejar el tabaco, en todo caso van a ir menos a las terrazas.
Que yo soy fumadora y mis amigos también, entonces si estamos en una terraza tomando algo, pues no sé, que nos tenemos que levantar, irnos a fumar a otro sitio y luego volver a la mesa o ir por turnos.
A ver, si en las terrazas no puedo fumar, pues lógicamente probablemente evitaré más ir a los bares y a los restaurantes, igual hago cosas más en mi casa.
El gobierno a partir de enero ofrecerá gratuitamente un tratamiento sustitutivo de la nicotina a las personas con rentas inferiores a 18.000 euros.
Y solo una semana después de su visita a Kazajistán, el Papa Francisco vuelve a viajar este fin de semana. Hoy va a estar en la ciudad de Asís, en Italia, donde se va a ver con jóvenes economistas y con empresarios. El objetivo es que compartan experiencias para construir una economía más justa y más humana. Corresponsal Eva Fernández.
Apenas una semana después de su visita a Kazajistán, el Papa se pone de nuevo en marcha y viaja hoy a Asís para reunirse con los participantes de la Economía de Francisco, una iniciativa que reúne a jóvenes economistas y empresarios de todo el mundo con el objetivo de compartir experiencias y poner en marcha propuestas que consigan construir entre todos una economía más inclusiva y humana. El Congreso se inauguró el pasado jueves con una serie de debates y mesas redonda sobre los proyectos que ya se han puesto en marcha para hacer frente a los problemas y retos económicos contemporáneos. Mañana domingo el Papa se dirigirá a Matera, al sur de Italia, donde va a ser recibido por el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Matteo Ciuppi. Allí celebrará la misa de clausura del Congreso Eucarístico Nacional y rezará el Ángelus antes de regresar a Roma.
Y antes de que a las 8:30 de la mañana llegue César Lumbreras, nos convoque a todos con la chifla a Agropopular. Vamos con el último repaso a los periódicos de este sábado. ¿Qué tal, Guillermo Vila? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? Aquí seguimos.
Y vamos a empezar por el debate fiscal abierto en España tras ese anuncio de Juan Manuel Moreno de suprimir el impuesto de matrimonio.
Decisión que está soliviantando a los gobiernos autonómicos del PSOE. Puig reclama a Sánchez penalizar a las comunidades que bajen impuestos, titula ABC. En La Razón, foto de Aznar y Feijóo juntos ayer en un acto de FAES, unen sus fuerzas contra el hachazo fiscal de Sánchez. Sobre el nuevo impuesto a los grandes patrimonios, escribe Ignacio Camacho en ABC, rico será el que así lo declare Podemos. Y añade Arias Maldonado en El Mundo esta crítica a Sánchez, que disculpa a los nacionalistas catalanes que vulneran derechos constitucionales, pero se echa encima de un presidente andaluz que actúa dentro de sus competencias respaldado por una mayoría absoluta.
Sería bueno que el gobierno de PSOE y Podemos precisara quién son los ricos para ello, y sería bueno también que concretaran y definieran hacia quién se va a dirigir ese nuevo impuesto, hacia las grandes fortunas. Por cierto, que sobre la cuestión fiscal, abre ABC recordando que el Reino Unido ha anunciado una masiva bajada de impuestos. Alguno dirá, ya están los conservadores. Pero bueno, que miren también a Alemania, o que miren a Italia, las propuestas, las promesas que han hecho todos los partidos. Sobre el lío de la justicia, la renovación del Poder Judicial, la no renovación en este caso, y la anunciada dimisión de Carlos Lesmes, publica El Mundo una interesante crónica que firma Ángela Martialay. Lesmes indigna a todo el Consejo General del Poder Judicial. Su desprecio es absoluto.
Es el titular principal de una crónica que también da voz a vocales conservadores y progresistas que acusan a Lesmes de tratarlos con desprecio absoluto y ningunearlos por ultimar su dimisión. Ya en su editorial, El Mundo afirma que las prisas de Lesmes por dimitir tienen una consecuencia negativa inmediata, que es la de rebajar el papel de mediación que el comisario de Justicia de la Unión Europea pretendía llevar esta semana de visita en España para intentar desbloquear la grave crisis que atraviesa la institución. Sobre este asunto, por cierto, titula La Razón, Lesmes prepara su renuncia ante el bloqueo del Consejo, y en su editorial denuncia que el presidente Sánchez nunca ha tenido voluntad de renovar el Consejo, sino, dice, obsesión por contar con una mayoría de afines.
Sobre la guerra de Ucrania, hace mención El País a esos referendos ilegales que está promoviendo Putin, referendos que, según la OTAN, pueden ocasionar un riesgo nuclear.
Es el titular principal de El País, que también recuerda la advertencia de Bruselas. Hay que tomarse en serio la amenaza de Putin. Muy interesante la crónica sobre el terreno de Javier Espinosa en El Mundo. Casa por casa para instar a votar, escribe. Kiev dice que Putin copia a Hitler y su consulta de 1938 para ocupar Austria.
Y hoy hay también espacio en los periódicos para tratar de explicar la ruptura entre Macarena Olona y el que fuera su partido, Vox.
Y no es fácil. El seísmo que amenaza a Vox, escribe La Razón, que califica de cisma la crisis abierta con Olona tras el portazo de esta semana. Vox se hace mayor de edad, titula el editorial de ABC, que recuerda cómo la marcha de Olona ha puesto de manifiesto problemas organizativos, discusiones relevantes y el cuestionamiento de la calidad de sus umbrales democráticos a nivel orgánico.
¿Va a fundar Macarena Olona un nuevo partido? Esa es la pregunta que sobrevuela en la decisión, en el cambio de rumbo de la que fuera portavoz parlamentaria del partido de Santiago Abascal. Ahora mismo ella dice que no es el momento, que a corto plazo no se contempla esa decisión. Y hoy Teresa Rodríguez, la líder de Adelante Andalucía, ex de Podemos, escribe una tribuna abierta en El País al hilo de las polémicas palabras de Irene Montero sobre los menores, sobre las relaciones sexuales de los menores. Recuerda que la ministra de Igualdad dijo que los menores tienen derecho a conocer que pueden amar y tener relaciones sexuales con quien les dé la gana siempre que haya consentimiento.
Se titula el artículo Yesui Irene Montero. Defiende a la ministra porque dice estaba defendiendo la necesidad de una ley que introduzca la educación afectivo-sexual como un derecho a la infancia. Asegura Rodríguez que Irene Montero es víctima de acoso y violencia política sistemática por razón de su género y de la materia que aborda. Y concluye, no es amiga mía, pero los golpes que le están dando son los que al patriarcado le gustaría darnos a cada una de nosotras. Por eso, hoy, Yesui Irene Montero. Mañana, concluye Teresa Rodríguez, ya veremos.
Ya veremos. Bueno, curiosa es la historia que vemos en la foto de la portada del Mundo. Alumnos de matrícula eligen, alumnos de matrícula con notas máximas, en este caso, con las notas más altas, alumnos de matrícula eligen el ejército español.
Sí, vemos en esa imagen a María Jesús, a Esther o a Alberto, uniformados como cadetes de la Academia Militar de Zaragoza, obtuvieron unas notas altísimas en la EBAU, pero decidieron la carrera militar, eligieron la carrera militar en vez de ir a alguna prestigiosa universidad. Eso sí, no es tan fácil. Las notas de corte para las academias oficiales son tan altas como las de medicina o matemáticas. Y otra foto, Antonio, para la historia en la la portada de ABC, la de Roger Federer, despidiéndose de su público con una mano en el corazón. Adiós a la elegancia suprema del tenis, dice ABC. Foto también para Federer y Nadal en la portada del País. El tenis despide a una leyenda.
Es una auténtica leyenda, un señor dentro y fuera de las pistas. Y nos quedamos, aparte de ese homenaje, aparte de ese reconocimiento, de toda la emoción que ha destilado ese último partido como profesional de Roger Federer, en el que le hemos visto llorar a lágrima tendida junto al propio Rafa Nadal. Y para terminar, Guillermo, un reportaje que publica ABC sobre el fenómeno Hakuna.
Sí, un fenómeno que mueve a los católicos 3.0, dice ABC, quien recuerda que tras el concierto del pasado sábado al que asistieron más de 8.000 personas en el Palacio de Vista Alegre, se encuentra una asociación cristiana que se define como una gran familia eucarística. Nacieron en 2013 tras una jornada mundial de la juventud y desde entonces, además de publicar discos de enorme éxito, organizan adoraciones que reúnen, fíjate, a 18.000 jóvenes en 60 ciudades de Europa, América y Asia. Todo un fenómeno.
Todo lo que llega ahora es un fenómeno también. César Lumbreras llega a Agropopular. Vosotros que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando la traición se alía con la injusticia...
No podría vivir en un mundo en el que tú tuvieras todo y yo nada.
Solo queda dolor...
Exijo una explicación.
...y pérdida.
¡Me enviaste al infierno! ¡No!
Jim Caviezel.
Hace mucho tiempo que estaba esperando este momento.
Guy Pearce.
¿Por qué haces esto? Digamos solo que es venganza.
La venganza del Conde de Montecristo.
Por la vida que me robaste.
El sábado por la tarde, en 13...
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Si te gustan las pelis, las series o los documentales, prueba ahora Yastel Televisión. Solo este mes, fibra y móvil por $39.95 con Yastel Televisión por el mismo precio hasta 2023. ¡Corre, que se acaba! Llama ya al 1510, al 1510.
Si tienes más de 60 años en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones, eres joven más 60. Reserva tu viaje a destinos como nuestras islas, Benidorm, Costa del Sol, paradores, balnearios, circuitos nacionales e internacionales, con pensión completa, sin gastos de cancelación y reserva desde solo 15 euros. Además, tendrás un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Cada detalle en casa cuenta para ahorrar. Y en Berti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de hogar desde solo 78 euros al año. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo dar tus partes por WhatsApp o chatear con tu gestor si tienes alguna duda. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Con la Champions, con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy y con un entrevistado.
estado espectacular.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.